Hoy hablamos con Lorenzo Manuel Silva Amador. Así dicho, les he despistado, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar otra vez. Hoy hablamos con Lorenzo Silva, ahora sí. Escritor, Premio Planeta 2012, con la marca del Meridiano, autor de numerosas novelas y creador de dos de los personajes más queridos y famosos de la novela actual, como son los investigadores Bevilacqua y Chamorro. Pocos saben que detrás de este escritor premiado y de éxito hay un licenciado en Derecho que ejerció la abogacía y hasta fue auditor de cuentas. Actualmente vive en Getafe desde hace bastante tiempo. En fin, Lorenzo Silva está hoy más de actualidad si cabe porque acaba de comenzar la sexta edición del Festival de Novela Negra Getafe Negro, una cita clásica y con prestigio del género negro y policíaco del que nuestro invitado ejerce como comisario. Lorenzo Silva, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que ahora mismo está haciendo, que es ejercer, como decía, de comisario de esta nueva edición de Getafe Negro. Este año con Francia como país invitado, ¿podemos destacar algo para abrir boca a todos los que nos están escuchando?
La verdad es que este año me cuesta destacar porque hemos concentrado tal cantidad de cosas que a mí mismo me abruma, ¿no? Pero bueno, aparte del país invitado, que es todo un referente dentro del género y del que vamos a tener pues autores de primera fila, ¿no? Como puede ser Fred Vargas o como puede ser Didier Danix, que son dos de los grandes autores del género. En Francia, pues vamos a tener a un autor tan relevante dentro de la novela negra europea como es el griego Petros Markaris, o a clásicos de la novela negra como Andreu Martín y Juan Madrid, y más cosas, pues un homenaje a Vázquez Montalbán con su hijo y con Luis Eduardo Aute, vamos a tener a Santiago Auserón en el Centro de Poesía, José Hierro. Bueno, pues es que podría seguir así, ¿no? La verdad es que este año el programa está repleto de interés.
Es muy completo.
Lo sentimos nosotros al menos, vamos.
Sí, sí, desde luego es muy completo por lo que nos ha dicho y muchas más cosas que hay, evidentemente. Va a ser difícil elegir, así que tendremos que aplicarnos para ver y para disfrutar de todo lo que podamos. Cuando hablamos de Lorenzo Silva, muchas veces decimos el escritor getafense, y es que usted reside en esta localidad desde hace tiempo, ha residido además de forma, ha tenido paréntesis en que ha ido a vivir a otras zonas, pero usted sin embargo nació en Madrid, a pesar de lo cual ha mencionado muchas veces esa ligazón especial que le une con Getafe. ¿Qué tiene Getafe que le hace estar tan a gusto?
Pues es el lugar al que están unidos muchos de mis recuerdos. Primero, mis recuerdos de infancia. Es el primer lugar donde yo viví. Nací en Madrid, pero nací en Madrid por accidente hospitalario. No había hospital en Getafe entonces.
Claro.
Y el hospital en el que yo nací fue el Gómez Ulla de Madrid, que dicho sea de paso, tampoco está muy lejos de Getafe, ¿no? Luego he vivido en otros sitios, efectivamente, pero en Getafe me he acabado encontrando un sitio muy, no sé, muy muy acorde con mi naturaleza. Me siento a gusto allí. A mí me gusta Madrid, por ejemplo, mi ciudad natal, ¿no? Pero también me gusta verla un poquito desde fuera y también me gusta esa proximidad que no es estar metido completamente dentro de ella, que supone Getafe, ¿no? Quizá a mí me costaría vivir en un lugar de Madrid que estuviera mucho más lejos del centro. Getafe tiene la ventaja de que está muy cerquita, ¿no? Y además con el tren, pues apenas son 15 minutos hasta Sol. Uh-huh. Así que tengo la sensación de que vivo en Madrid y vivo a la vez lo bastante fuera como para tener esa tranquilidad, ¿no?
Porque decía usted que nace en Getafe, bueno, nace en el Gómez Ulla, en el Hospital Gómez Ulla, en la maternidad de ese hospital, el 7 de junio de 1966, se puede decir la fecha, porque usted todavía es muy joven.
Por favor.
Sí, ¿no? Digo esto porque tiene recuerdos de infancia de Getafe, pero también de una zona muy castiza de Madrid, porque usted vivió por la zona de Cuatro Vientos, ¿no?
Sí, entre los 5 y los 18 años viví en Cuatro Vientos, digamos que esa es la zona de mi adolescencia, ¿no? Y esa pues también forma parte de mi espacio personal, ¿no? Pero bueno, yo creo que es compatible tener varios espacios personales, ¿no?
Claro.
A veces a mí lo que me resulta un poco engorrosa es esta manía, ¿no? De querer circunscribirse a un lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, incluso desde hace 5 años tengo otra casa en Barcelona y también considero que Barcelona es parte de mi escenario, ¿no? Uh-huh. Yo creo que deberíamos empezar a admitir la posibilidad de que una persona tenga varios lugares a los que se siente unido y unido con esa sensación de pertenencia, ¿no? Se puede pertenecer a varios lugares a la vez.
Claro, claro. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en eso. Además, le iba a preguntar sobre ese espacio vital que dice usted que también ha descubierto en Cataluña, en Viladecans, y eso demuestra, o mejor dicho, echa por tierra ese estereotipo de incompatibilidad, a ver si me sale la palabra, entre Madrid y Cataluña. Eso es mentira, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Vamos, yo soy la prueba ambulante de que es mentira. Yo tengo una casa en Madrid, tengo una casa en Barcelona, tengo mi bueno, pues en Madrid vivo en Getafe y en Barcelona vivo en Viladecans, que también es una ciudad de la periferia, y yo me siento exactamente igual de a gusto en un lugar como en otro, y creo que son dos espacios perfectamente compatibles. Creo que las diferencias, y lo dice alguien que vive cotidianamente en ambos lugares, son diferencias muchas veces exageradas y, uh-huh, y fruto del desconocimiento recíproco, ¿no?
Que sí, ¿y no cree que se está sacando todo un poco de quicio, o los políticos lo están sacando un poco de quicio todo esto en la relación Madrid, por ejemplo, en este caso con todo lo que está pasando con Cataluña, ya no solo en relación con Madrid?
A mí me parece que hay unas cuestiones que son indudables, que son cuestiones delicadas además y que en este país han resuelto mal, ¿no? De encaje constitucional, institucional y territorial. Bueno, pues eso tiene una gestión que es más o menos complicada, que probablemente no se le ha dado una buena solución hasta la fecha, y eso genera tensiones, ¿no? Pero lo que es absurdo es trasladar esas tensiones o esas disfunciones al terreno de la identidad, al terreno de sentir un madrileño a un barcelonés o un barcelonés a un madrileño como el otro con mayúscula, ¿no? Como un, uh-huh, personaje distinto, diferente,
ajeno, ¿no?
Incluso opuesto. Eso no tiene ninguna razón de ser. Son muchísimas, uh-huh, más las coincidencias que las diferencias.
Uh-huh. Sí, quizá tenemos que ir por ahí, por resaltar las coincidencias más que las diferencias, efectivamente. Bueno, vamos a seguir hablando de su trayectoria profesional. Usted es licenciado en Derecho, fue abogado de una gran empresa del sector energético hasta 2002, fue auditor de cuentas, asesor fiscal. Entonces usted ya escribía. Yo no sé si pensaba que se podría llegar a vivir algún día de la literatura.
No, jamás. No era algo que entrara ni remotamente en mis planes. Yo, de hecho, pues bueno, pues trabajé, invertí bastantes horas en tener una profesión al margen de la literatura, precisamente porque estaba convencido de que la literatura no sería jamás para mí un medio de vida. Sería una parte muy importante de mi vida, probablemente la más importante para mí, pero no estaba yo en la idea de que para los demás ese trabajo mío como escritor pudiera tener relevancia, ¿no? Eso es algo que sobrevino en un momento determinado, y en el momento en el que sobrevino eso, pues simplemente intenté aprovecharlo, haciendo lo que había venido haciendo, sin más, desde que tengo 14 años, que es escribir todo lo que podía y lo mejor que sabía.
Y en España, porque claro, me dice, entonces yo ni pensaba por lo más remoto que podría vivir de la literatura. Yo no sé si esto de vivir de la literatura es algo difícil en cualquier punto del planeta, quiero decir, o nuestro país es especialmente más difícil.
Siempre ha sido difícil en todas partes, y en España también ha sido difícil. A lo largo de la historia, los escritores pues han vivido bien en la indigencia, o bien de la mendicidad, o bien del favor de los poderosos, ¿no? Ha sido durante una pequeña época, quizá del siglo XX, en la que los escritores han podido vivir unos poquitos solo de su trabajo, y en este siglo XXI, pues no lo sé, en este siglo XXI la verdad es que todo está un poco otra vez en cuestión, ¿no? Porque yo diría que ahora mismo hay menos escritores que viven de su trabajo que cuando yo empecé. Ahora sí que ha habido un deterioro bastante severo, ¿no?, en la viabilidad de la profesión de escritor como forma de sustento, ¿no?
¿Y esto qué cree que se debe? ¿Porque se lee menos y se apuesta menos por la lectura? ¿Es un tema editorial, un tema económico fundamentalmente? ¿Qué pasa?
La caída de ventas de todos los editores y, bueno, y la contracción del mercado, que ha llevado a cierres de librerías, incluso algunas centenarias, cierres de editoriales, algunas significativas, y a que los que sobreviven, tanto entre los libreros como entre los editores, pues estén en serios apuros, viene de una suma de factores, ¿no? Por una parte, una crisis económica general que deprime la demanda, y el libro no es un bien de primera necesidad. Y luego, pues, tampoco debemos olvidar que eso ha coincidido con el boom de la cultura digital y con una determinada forma de consumirla en España, que pasa por apropiársela gratuitamente, ¿no? Que es un poco, uh-huh, la costumbre de buena parte de la población española, ¿no? Eso, naturalmente, no genera ninguna renta para los creadores. Sí, claro. Genera rentas para los administradores de los sitios que distribuyen y que almacenan ese material copiado sin permiso, pero para los creadores no genera rentas, ni para los editores. Entonces, uh-huh, uno trabaja y no recibe ningún retorno económico.
A mí, a veces, de todas formas, me da la sensación de que vivimos en un mundo tan inmediato. Nos gusta la rapidez de un tuit, las películas rápidas e intensas, lo breve. Cada vez me parece que nos cuesta más sentarnos tranquilamente y disfrutar de una larga lectura. ¿No tiene usted esa sensación?
Puede ser, puede ser. yo sí que lo aprecio, ¿no? Que la gente tiende a dispersarse, pero bueno, queda el número suficiente de gente que lee, ¿no? Y también hay que pensar que la lectura siempre ha sido minoritaria, ¿no? Yo tampoco quiero ser apocalíptico, creo que estamos en un momento de desajuste, pues precisamente porque hay un cierto cambio de paradigma que todavía no está siendo muy, muy bien gestionado, ¿no? Me imagino que en algún momento eso se reconducirá. En todo caso, la literatura pues es una actividad dudosamente lucrativa, vamos, hay otras que lo son mucho más, ¿no? Y quizá la gente se queda con los casos excepcionales o con los éxitos puntuales, pero la literatura, para vivir de ella, pues es un duro trabajo y muy a largo plazo, ¿no?
¿Y Lorenzo Silva es de ebook o del libro de toda la vida, desde que decimos nos gusta oler el papel, tocarlo?
Yo leo de las dos maneras. Y a mí me resulta, bueno, los libros que me gustan de verdad, de los autores a los que realmente aprecio y estimo, pues confieso que me los compro en papel todos. Pero bueno, puedo leer en ebook perfectamente y de hecho lo hago con muchísima frecuencia.
Después de tantas novelas, relatos, artículos que usted ha escrito, premios que le han concedido, que se le conozca sobre todo por dos de sus personajes como los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, ¿le supone un halago porque ha creado dos personajes con entidad propia o le parece profundamente injusto?
No, injusto no. Aparte aquí no existe ni la justicia ni la injusticia, ¿no? Uno escribe las cosas, las echa al mundo y el mundo decide lo que son. No, esto no pertenece al escritor, ¿no? Y yo no me puedo quejar, la verdad es que he escrito cosas muy diferentes y todas he encontrado quien las lea. Algunas han sido más personas, para otras ha habido menos lectores, pero creo que todas ellas han encontrado una respuesta bastante, bueno, desde luego que superaba las expectativas que yo pudiera tener hace 20 años, ¿no? Ocurre que sí, que con dos personajes en concreto, pues he desbordado en muchísimo esas expectativas. Pero eso lo siento más como una satisfacción y como un éxito, ¿no? Yo, entre otras cosas, soy escritor de ficción y la ficción es muy complicada. Es muy complicado hacerle creer al lector que existe algo que no existe y que tienen entidad e interés unos personajes que realmente son solo fruto de la imaginación del novelista, ¿no? Uh-huh. Para mí el hecho de que esos personajes tengan un hueco tan relevante como percibo, ¿no? En la vida de tantas personas, pues será probablemente mi mayor triunfo como escritor de ficción, ¿no? Siendo objetivos.
¿Y qué ha supuesto en su vida profesional el premio Planeta? Mencionaba yo que se lo concedían el pasado año. ¿Ha cambiado algo desde que lo recibió? Me refiero, a veces los premios, aunque usted es un autor ya consagrado, quiero decir que no está empezando, pero a veces los premios, incluso a los consagrados, les abren puertas que antes estaban reacias.
Para eso sirven los premios en este país, ¿no? Que hay siempre como una gran discusión sobre su papel, su función. Bueno, pues sirven para dar a difundir un producto, como es el libro, o una realidad, como es la literatura, que no está presente, ¿no? En los medios de comunicación de una forma destacada. Y a veces a uno le cuesta simplemente que un lector se entere de que el libro existe. Un premio representa una visibilidad suplementaria para un libro y representa la oportunidad de llegar a otros lectores. Yo lo he visto este año, no me podía quejar, tenía bastantes lectores, o vengo teniendo bastantes lectores desde hace 10 años, pero he notado un plus de lectores gracias a este libro y a este premio, sin ninguna duda. También he notado un plus de actividad y un plus de, bueno, yo este año probablemente debe ser el año en que más trabajo he tenido desde que recuerdo, ¿no?
Bueno, eso es una buena noticia teniendo en cuenta cómo está la cosa.
Claro, sobre todo lo destaco por el momento en el que precisamente no es esa la tónica del país, ¿no? Que la gente tenga más trabajo que nunca. O sea, que realmente el premio supone un reconocimiento, un espaldarazo y un altavoz importante para el trabajo del escritor.
Bueno, vamos terminando, pero yo antes, estamos conociendo y conocemos a Lorenzo Silva, escritor, pero a mí lo que me gustaría conocer es un poco qué hace Lorenzo Silva, la persona, cuando no está escribiendo, cuando no está trabajando. Como dice la canción, ¿a qué dedica el tiempo libre?
Pues mira, lo dedico fundamentalmente a mi familia, a la que pues no puedo dedicar tanto tiempo libre como quisiera, precisamente porque no tengo mucho, pero el que tengo procuro dedicárselo a ellos, que además son bastantes. Lo dedico a leer. Bueno, leer la verdad es que lo hago siempre, porque como viajo mucho y como, bueno, pues yo los viajes los aprovecho leyendo, ¿no? Me pesa poco viajar porque siempre llevo algo para leer entre las manos. Y luego pues me gusta la música, me gusta el cine y siempre que puedo pues me escapo con la bicicleta, sobre todo cuando estoy en Barcelona, me escapo con la bicicleta a la playa, que es algo que
Muy relajante, ¿no?
Sí, muy relajante. Y más en invierno que en verano. En verano me baño, seguro. Pero en invierno que no se puede bañar, pues sencillamente me quedo 10 minutos mirando el mar, el Mediterráneo, que además no hay nadie en esa playa a la que yo voy, y la verdad es que eso es para mí...
¡Qué gozada!
Pues diría que el máximo placer que me puedo dar.
Me está dando envidia, que lo sepa.
Al menos de los solitarios.
¿Lo próximo de Lorenzo Silva ya está en el horno?
Pues mira, en este momento estoy justo empezándolo. Es que acabo ahora mismo de salir de un pequeño... casi cuello de botella, ¿no? Acabo de presentar un libro que termine este verano sobre Marruecos, el Marruecos español, que se llama Siete ciudades en África. He preparado tres libros de cuentos, que tenía los cuentos por ahí amontonados y tenía que clasificarlos y ordenarlos, y los supongo que saldrán, no sé muy bien cuándo saldrán, pero bueno, los libros ya están hechos, que son tres recopilaciones de cuentos, y justo ahora pues me voy a meter con una novela nueva.
Bien, que no nos puede avanzar nada todavía.
Bueno, es una novela de Vila Cuechamorro. Es la próxima de Vila Cuechamorro para el año que viene, en otoño, espero.
Estamos deseando ya de leerla. Bueno, me gustaría terminar con música. Muchas veces la música está ligada a la literatura. Si tuviéramos que poner una banda sonora a su vida, Lorenzo Silva, ¿qué pondríamos? ¿Qué música le inspira, le sube el ánimo?
Pues a mí una música, no sé si es banda sonora de mi vida, seguramente no, porque es una de las cosas que se me da peor. Pero hay una canción que a mí me sube mucho el ánimo, que es Quiero verte danzar, o Voglio vederti danzare, de Franco Battiato.
Sí. Bueno, pues
en
vamos.
En español o en italiano. Ya digo que no es precisamente una de mis habilidades bailar, todo lo contrario, pero es una canción que me parece que levanta el ánimo siempre.
Que levanta el ánimo. Pues muchísimas gracias, Lorenzo Silva, por haber estado con nosotros. Que ese Festival Getafe Negro que estamos viviendo sea todo un éxito, seguro que será así. Y como digo, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. David, hoy hemos hablado con uno de los grandes escritores españoles contemporáneos, y me gusta especialmente porque además es del sur de Madrid, gente del sur.
Yo quiero verte danzar como derviche tourneur que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de siete octavas. Clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila, viejos valses vieneses.